La verdadera magia del cine es poder contártela en radio. Ari Gergot, en Días como Estos.
Esta semana tuvimos una noticia maravillosa que todavía estamos celebrando.
Sí.
Casi que voy al obelisco cuando me enteré.
No, tanto.
Sí, por supuesto que sí. Porque hubo un reconocimiento en la vida real a seguramente una de las mejores películas de todos los tiempos y la mejor película deportiva de todos los tiempos, por supuesto. Me refiero a Rocky, Ariel Gergot.
Sí, señor, por favor, qué emoción. ¿Sí? Mirá lo que dijeron. Nosotros consideramos a Stallone como el máximo embajador de la historia del boxeo. Solo detrás de Muhammad Ali. Su influencia positiva hacia el mundo del boxeo fue invaluable. ¿Sí? Esto lo dijo ¿quién? El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, cuando le dio un cinturón de campeón honorífico.
Espectacular.
Es muy bueno.
Le dieron el cinturón de campeón en la vida real a Rocky.
A un tipo, claro, a un tipo que nunca se subió.
¿Se entiende lo que pasó esta semana?
Claro. Nunca se subió profesionalmente a un ring, por supuesto, Sylvester Stallone. Pero ¿qué importa?
¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿A quién le importa?
Exactamente. Pero bueno, es la verdad que es imposible disociar a Rocky de Stallone, ¿no?
Sí, claro.
Si bien Stallone allá hizo Rambo, hizo Cobra, hizo un montón de otras buenas películas,
sí,
¿no?
Sí.
La verdad que es Rocky.
Rocky.
Pero no solo por cómo interpretó a él y cómo lo escribió, sino porque muchas de las cosas que tiene Rocky en realidad las tiene Stallone, ¿sí? Y quizás el mensaje más pero más claro de esto está en una de las películas.
¿Ah, sí?
En Rocky Balboa, o sea, Rocky 6.
Sí.
Rocky le dice a su hijo algo que pinta de cuerpo entero a este personaje.
A ver.
El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie.
Va.
Los cobardes lo hacen y tú no lo eres.
No.
Tú eres mejor, hijo.
Eso.
Ay, qué bien.
Dios mío. Pero quiero salir a comerme la cancha.
Ya mismo, sí.
Vamos.
Bueno, de hecho, te digo que esto está muy, pero muy utilizado entre los motivadores. Viste que hay muchas de esas charlas. Se utiliza mucho esta escena porque verdad es que te dan muchas ganas.
Mirá
es
vos.
Casi como la de Corazón Valiente, ¿no? ¿Te acordás? Que
sí,
también
claro,
la hemos también la pasamos.
Escuchado, sí.
Te decía, no es fácil disociarlos a Stallone de Rocky. Y es que Stallone, desde el vientre materno, tuvo problemas, ¿sí? Vos recordá que él tiene media cara paralizada. Y esto es real, por ahí.
Pará, no, eso sí, no sí, lo sí. sabía.
No,
exactamente.
Tampoco.
El día en que su madre lo trajo al mundo, un accidente en el parto le paralizó una parte de su cara. Fíjate siempre que hay una parte
sí.
que lo medio así.
Tiene, está más durito de expresión, pero no
es
sabía
eso.
Que tenía que ver
claro.
con eso.
Claro, mirá.
Exactamente, sí, sí. De hecho, Adrián, lo corta el parto.
Le salió excelente.
¿Te acordás?
Yo pensé que había sido una piña que recibió
claro.
y que era una actuación.
No. Fue una piña de la vida,
Solcito.
Una piña de la vida, exactamente.
¿Qué dato, Dani?
Sí, vos sabés que luego, debido a un hogar que no fue muy afortunado económicamente, su niñez y su juventud fueron marcadas por el raquitismo. Es imposible pensar que un tipo que es tan grosso, ¿no?
Era
y que se formó,
¿no?
Era raquítico, exactamente. Pero bueno, tuvo que ver con eso. Stallone en un momento de su vida tenía solamente $20 en su cuenta, ¿sí? En su cuenta. ¿Qué hizo? Hizo una película porno. Para...
Me hiciste acordar.
¿Te acordás? Claro,
sí.
Bueno. Y después de eso...
O sea, factor porno.
Factor porno en una película, la única cosa de la cual él se arrepiente
claro.
es de eso, pero por supuesto lo tuvo que hacer para comer.
Llegó fruto de la desesperación.
Absolutamente. Y con algo de ese dinero, lo que él hizo fue comprar un ticket para una noche ver a Chuck Wepner contra Muhammad Ali.
Claro.
¿Sí? Una pelea que enfrentaba a alguien que era un boxeador del montón, muy corajudo, pero uno del montón, contra uno de los más grandes de todos los tiempos, Muhammad Ali. Esa noche, Chuck Wepner lo tiró a Muhammad Ali en un momento del ring. Vos sabés que lo tira, tenía la cara llena de sangre, porque por supuesto Muhammad Ali le pegó tantas pillas como se podía haber pegado. Sin embargo, lo tira. El problema fue que Muhammad Ali se enojó.
No.
Se enojó mucho. Se levantó. Y
no
por
lo
supuesto,
vas a enojar a Muhammad Ali.
No, por la
si
duda.
Vos pensás en esa pelea, si vos ves esa pelea, vas a ver mucho de lo que después viste en Rocky 1, donde Apolo le pega una paliza tremenda a Rocky, ¿sí?
Uh-huh.
Si nosotros vamos a la historia de, a ver, ¿cuántas peleas, cuántos boxeadores realmente pelearon contra Rocky
pero
en toda
espera,
la saga?
Un segundo. ¿Sí? Esa pelea, entonces, a Stallone lo impactó.
Lo impactó tanto que después salió de esa pelea, llegó a su cuartito de hotel
¿sí?
y se puso a escribir un guión.
Ah,
un guión que se llamaba Rocky.
Lo inspiró. Bien.
Exactamente.
Fue determinante.
Gracias a esa pelea, él hizo eso. Tanto fue así que después él reconoció esto y
sí,
Chuck Wepner dijo, ok, ¿y para mí qué hay?
Claro.
¿No? Y después le hizo juicio, por ejemplo, y más o menos por allá por el 2006 le terminó sacando dicen que como 15 palitos de dólares. 15 Bien. Millones de dólares. Así que el boxeador de Bayon tuvo su recompensa. Si vos te fijás, ¿recordás Rocky? La primera pelea de Rocky es contra un tal Spider Rico, ¿no? Una pelea que dura 3 minutos, ¿no? Boxeaba ahí en un gimnasio, su gucho, exactamente. Spider Rico, vos sabés que el actor era argentino.
No, ¿en serio?
También es un dato que no se sabe demasiado.
Me encantan esos datos y que haya argentinos es lo mejor que nos puede pasar.
Siempre un argentino en las anécdotas.
Sí. Increíble, pero no se sabe tanto. ¿Sí? Se llama Pedro Lobel. Lobel, que después, además, Spider Rico vuelve a aparecer en Rocky Balboa, en la última.
Sí.
O sea, es el primero que boxea y al final se hace medio amigote del bueno de Rocky. Pedro Lobel era hijo y nieto de 2 campeones olímpicos de boxeo. A él no le fue tan bien en el mundo del boxeo, pero bueno, por lo menos se dio el gusto de pelear, de ser el primero que perdió con Rocky.
Claro.
Después, por supuesto, pasaría Apollo Creed. Thunderlips, ¿te acordás? Thunderlips era Hulk Hogan, ¿sí? O sea, fue uno de los que en realidad enfrentó el mundo del boxeo con el mundo de las artes marciales. Claro. Algo que pasó hace poquito con Conor McGregor, ¿no? Y con Floyd Mayweather. Así que vemos que empieza a influenciar Rocky a la vida real.
Se adelantó.
Por así decirlo, claro. Después, por supuesto, vendría Claver Lang, o sea, Mr. T, ¿te acordás?
Sí.
El señor T, también está por ahí. Ni hablar de Iván Drago, ¿no?
Ey, el mejor. Yo creo que a mí a veces me cuesta definirme entre Rocky 1 y Rocky 4.
Sí, totalmente.
Me cuesta mucho definirme en cuál es la mejor de las dos.
Lo que pasa es que Rocky 4 viene en una época tremenda, ¿no? Plena Guerra Fría.
Y plena Guerra Fría. Claro.
Plena Guerra Fría. Y además, sobre todo, ese montaje, ¿no? Que tenías, viste, cuando entrenaban los dos. Y de eso vamos a hablar, de entrenamiento, ¿te acordás? Rocky entrenaba en la naturaleza, levantando árboles, ¿no? Corriendo por ahí por la nieve, y el otro en todas máquinas y todo. Sí. Absolutamente medido. Y precisamente los entrenamientos tienen que ver con cuánto influenció Rocky a la vida real. Si vos pensás y vos te pones a ver cada uno de los entrenamientos de Rocky, hoy lo podés ver en cualquier sala de CrossFit. Fijate.
Sí.
¿No? La verdad que son exactamente los mismos.
Sí.
Sí, sí. Y de hecho hay muchísimos entrenadores de CrossFit que dicen, la verdad, nos inspiramos muchísimo en él.
Eso es espectacular.
Sí, claro.
Claro que sí,
el
obvio.
El método Rocky.
El método Rocky. Qué por supuesto grande. Se les preguntó también, ¿y qué onda subir las escaleras? Por ejemplo, otra histórica, ¿no? ¿Cómo terminaba Rocky siempre subiendo las escaleras? O en alguna de esas películas, por ejemplo, en Rocky 4, termina escalando una montaña, ¿no?
Y ahí arriba. Sí, sí. Y siempre levantando cosas.
Eso, por supuesto.
El tronco, me acuerdo.
Claro. Eso, por supuesto, aumenta la resistencia y la coordinación, dicen los entrenadores. Y le preguntaron, ¿y golpear grandes trozos de carne también, no? La verdad que eso no tiene mucho sentido. Puedo pensar de que, bueno, tiene que ver con que entrenar con el frío, pero qué sé
o
yo.
Pegarle
otra cosa que no sea una bolsa.
En realidad, en Rocky 1 eso era en la adversidad. No es que tenía un lugar en óptimas condiciones para entrenar como si tenía Apolo, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces él entrenaba con el barrio, con la gente.
¿Y quién no se puso la banda de sonido de Rocky para motivarse, por lo menos para entrenar, ¿no?
Está,
para
correr. Ahí te traje la playlist que está sonando ahora. Sí, así que bueno, lo último, Dito. Cada vez que sale una Rocky, los dueños de los gimnasios te dicen, por lo menos hay 50 pibes nuevos que vienen a entrenar queriendo ser el nuevo Rocky.
Claro, y sí, la influencia es total. Así que merecidísimo.
Vamos.
Este reconocimiento a Rocky. Ahora sí, campeón honorífico de boxeo.